Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Semáforo en este 23 de abril, que tenemos triple celebración, porque, bueno, tenemos aquí el estudio lleno de globitos, no sé si lo ven, pero está muy, muy bonito el equipo aquí del Semáforo. Es un tremendo esfuerzo de producción para celebrar el Día del Libro y también mi cumpleaños, así que me siento muy afortunada y muy querida. He estado recibiendo muchos saludos y regalitos desde muy temprano, así que muchas gracias a todos y todas por tanto amorcito bueno que a uno le levanta el alma. Soy una chica muy afortunada, la verdad. Y además muy afortunada de recibir a nuestros invitados de hoy, que tienen todo que ver con el Día del Libro. Antes de eso, contarles que a esta hora en la capital hay 16 grados con 5. La esperada máxima para hoy es de 24 grados. Yo sospecho que va a ser un poquito más, ¿eh? Porque ya hay como calorcito, ¿sí? ¿Cierto? Igual que mañana, habrían algunas nubecitas, aunque las mínimas van bajando, ¿eh? Mañana habría una mínima de 8 y el jueves una mínima de 7 grados en la región metropolitana. También, por supuesto, saludamos a toda la gente que a esta hora nos está escuchando a través del 102.5, que nos está viendo a través de YouTube y también a través de nuestra página web, radio.uchile.cl, en cualquier lugar del planeta. Todos ellos y todas ellas y ellas van a poder disfrutar de nuestras conversaciones. Y a propósito del mes del libro y este 23 de abril, Día del Libro, vamos a estar conversando, ya está en estudio Soledad Abarca, directora de la Biblioteca Nacional, que nos va a contar de las distintas actividades y también de las publicaciones de la Biblioteca Nacional, entre ellas este hermosísimo libro que tengo en mi mano, tapa dura, Benedicto Rivas, del registro al álbum fotográfico de Cholchol, 1910-1940, un trabajo patrimonial precioso del que vamos a estar hablando, entre otras cosas, con Soledad Abarca. Y también vamos a estar con Gonzalo Yersun, bibliotecario, académico, investigador, autor y uno de los mayores reconocidos asesores en términos de fomento lector y bibliotecología. Así que vamos a estar conversando con él acerca del Día del Libro y cuál es el estado de la cuestión un poco respecto a fomento lector. Todo eso en el programa de hoy día, que parte con nuestra canción de Monsieur Perrinet.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión.
No fue el adiós suficiente para despedirnos, y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor.
Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías. rosa con colores. Dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción.
¿Y qué mejor que en este día del libro, que además tenemos nuestra mesa aquí llena de globos y llenas de libros, estemos acá en el estudio con la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca? Sole, ¿cómo estás?
Muy bien, un día de doble celebración.
Sí, sí, bueno, además es un día en que, claro, ustedes como biblioteca han estado haciendo muchas actividades a lo largo de todo el mes del libro. Es muy importante contar, y de hecho la última vez que estuviste aquí hablamos de eso, que Biblioteca Nacional, además de ser, ¿cierto?, el principal espacio de resguardo de memoria literaria, ¿cierto?, y de impresa de nuestro país, tiene una serie de actividades y también aporta a la diversidad de impresiones y de publicaciones con una serie de libros, y de hecho acá tenemos varios encima de la mesa, y vamos a regalar 3 de ellos a través de nuestro Instagram, así que les invito a que ya desde ya estén muy atentos ahí a las redes de Radio Universidad de Chile, porque vamos a regalar estos 3 libros que dan cuenta del trabajo también de investigación y también de publicación de la Biblioteca Nacional. ¿Hablemos de El niño que subió la escalera?
Bueno, ha sido un libro muy especial. Llegó en un momento donde justamente estamos abriendo y estamos pensando cómo la biblioteca se abre hacia las infancias. Este libro está basado, cuenta un poco la historia de cuando se abrió el edificio actual de la biblioteca justo hace 100 años, en octubre de 1924. Y Claudio Aguilera, que es experto en literatura infantil, que es jefe del archivo Láminas y Estampas, creó esta historia basado en una fotografía que está ahí en el libro, que están muchos hombres, están justo al final saliendo de la biblioteca, y afuera hay un niño descalzo vendiendo diarios. Y creó una historia que es sobre este niño, que le pusieron Manolo junto con Gabriela Lyon, que es la ilustradora. Se creó esta historia para contar un poco la historia de la sala infantil de la biblioteca, que fue la primera sala que abrió, que tuvo una bibliotecaria que fue a estudiar a Estados Unidos, Margarita Mieres. Y bueno, partimos el mes del libro, el 2 de abril, que es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, con invitando a muchos niños de la escuela de una escuela de Macul, que vinieron y dibujaron la biblioteca, y fue hermoso, y un poco nos ha llevado a reflexionar cuál es la necesidad de retomar este vínculo importante que tenía la biblioteca con las infancias y con la adolescencia. Y bueno, ha sido un libro muy, muy querido. Hoy día justamente Claudia Aguilera lo está presentando en un colegio, así que felices de también abrir nuestra digamos, ámbito de la lectura patrimonial también hacia los niños y las niñas.
Bueno, la última vez que yo fui a la biblioteca, que creo que fue en enero, no, fue después, todavía tenían la muestra de Cuncuna. De Quimantoy de Cuncuna.
Sí, todavía está. Esa parte también de nuestra, digamos, parrilla programática, todavía están esas. Y ahora el último mes de estas muestras, porque va a venir otra muestra también relacionada con libros, que es Venturelli y los libros.
Muy bien.
En mayo, pero, para el mes del patrimonio, pero esa todavía no está.
Pero que vayan, para que vayan a ver lo de Cuncún y Kimantú, porque también ahí se ve el esfuerzo, ¿no?, importante que se puede hacer desde el mundo editorial, en este caso además público estatal, para acercar la literatura a un público amplio y especialmente infantil. Eso es muy, muy importante. Así que este es uno de los libros, El niño que subió la escalera, que es una belleza, de Claudio Aguilera y de Gabriela Lyon. Vamos a regalarlo en nuestro Instagram. Y también este, Caravana Parda, de María Isabel Peralta.
Sí. Caravana Parda es parte de una línea de Ediciones Biblioteca Nacional, que es una línea de rescate patrimonial. Esta fue una obra, lamentablemente esta autora falleció muy joven, publicó solo esa obra, pero es bien importante. Ella era de Paihuano y tenía una amistad cercana con Gabriela Mistral. Entonces el prólogo es de Gabriela Mistral, y es un libro de poesía, es muy bonito, y estamos esperando ir a Paihuano a lanzarlo, porque es como devolver también esas historias a sus países, a sus territorios de origen. Así que es muy interesante, es una obra breve, pero una obra que quedó como muy invisibilizada en el tiempo. Y nosotros también tenemos un compromiso con rescatar autoras chilenas.
Por supuesto, y este libro además está bellísima, la edición de Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. También viene, va a ser parte de los libros que vamos a regalar a propósito del Día del Libro en nuestro Instagram. Y este, que está selladito porque además todavía no se lanza. Prehistoria del rock chileno. Prehistoria del rock chileno 1945-1967, de César Albornoz Cuevas, se lanza este jueves.
Sí, en el fondo, esta es una de las cosas interesantes que hemos explorado y implementado, es las coediciones con distintos organismos. En este caso es una coedición con el Fondo Cultura Económica y la Universidad Católica, y es una biblioteca que se llama Recorridos, que son investigaciones sobre temas más contemporáneos con investigadores. Es muy interesante. Hay 5 libros ya publicados de esta biblioteca Recorridos, que se han ido dando a conocer poco a poco, y este es muy interesante. Bueno, César Albornoz es un investigador muy querido en la biblioteca, es parte ya del panorama, y él hace estudios musicales y es muy interesante. No, así que los invito al lanzamiento, que va a ser en el fondo, en la biblioteca
del Paseo Bulnes, en el Fondo Cultura Económico, ahí en Paseo Bulnes con Tarapacá. También es una librería favorita. Sí. Queremos mucho a la gente del Fondo Cultura Económica. Y eso va a ser el jueves, entonces, a las... vamos a investigar.
A las 7, me parece. A las 7. 18:30 o 19.
Y igual nosotros vamos a hablar con César Albornoz en el futuro cercano. Sí, tenemos pendiente esa conversación sobre este libro.
Es fantástico, y además que él conoce a las personas, entonces como una historia muy viva, con mucha, mucha documentación oral también.
Bueno, estos 3 libros los vamos a poner entonces ahí en nuestro Instagram para regalarles a propósito del Día del Libro, que nos trajo la directora de la Biblioteca Nacional, que están haciendo un trabajo también de edición muy importante. Y hablemos de esto, no lo vamos a regalar. Pero, y también vamos a hacer una entrevista específicamente sobre esto, pero me parece que es tremendo. Además, bueno, Soledad Barca estuvo por muchos años a cargo del área de fotografía de la Biblioteca Nacional, entonces hay un corazoncito fotográfico tuyo, ¿no? Tiene mucho que ver también con este libro.
Sí. Bueno, te comentaba que a veces los libros salen después de mucho tiempo de trabajo, y sobre todo aquellos que tienen una investigación de por medio. Esta es una colección que llegó hace más de 10 años a la biblioteca de mano de un investigador que se llama Ignacio Helmke, un joven artista que estaba investigando en realidad sobre los tallados en el mundo mapuche, uh-huh, la talla y el trabajo en madera. Y él se encontró el cholchol con el hijo de este fotógrafo que tenía las fotos. Y empezaron a verlas, y él se dio cuenta que en realidad había un patrimonio muy interesante, y llegó a la biblioteca con las placas. Eran placas de vidrio que además son difíciles de ver. Entonces ahí empezó todo un proceso de digitalización, catalogación. Él iba y venía de Cholchol buscando más información, y efectivamente este es un corpus fotográfico que es como de un álbum familiar, porque Benedicto Rivas, que era el fotógrafo, no era fotógrafo profesional, era agricultor, pero él documentó muy consistentemente su familia, su casa, que era una casa que hoy día la fuimos a ver la semana pasada, hermosa, en Cholchol. Y la misión araucana de Cholchol, que era una misión anglicana, se llamaba Misión Araucana en ese momento, porque su esposa era misionera. Entonces ahí uno ve el encuentro, bueno, es un momento en que están pasando muchas cosas en la frontera, una zona de conflicto, de intercambio cultural, y entonces todo eso está a partir de este registro. Fue muy bonito la semana pasada porque llevamos el libro a Cholchol y en realidad todavía hay gente que se reconoce, o es como una memoria viva muy, muy interesante, muy impresionante.
Claro, además pensar que son fotos de entre 1910 y 1940, entonces el ejercicio fotográfico es otra cosa, y es interesante también pensar que este fotógrafo, entre comillas, aficionado, tenía esta capacidad, este ojo tremendo, pero las fotos son preciosas.
Sí, además que, bueno, era una comunidad pequeña, Cholchol era un pueblo, de hecho sale una foto ahí que Cholchol era como un manchón de casas nomás, pero que estaba metido en un territorio muy, muy importante, entonces él se conocía con la gente, entonces logra unas miradas, unos retratos o un registro que tal vez un fotógrafo profesional jamás lo habría logrado.
Claro. Claro, y además una cercanía, ¿no? Y también tenemos esto, me trajo un montón de libros. A ver, no lo alcanzo a levantar ahí para la cámara, pero son un montón de libros, miren, que son ni más ni menos que las obras completas de Andrés Bello, nuestro padre, acá en la Universidad de Chile.
Sí.
Hablemos de esta colección que es súper impactante, ¿no? Y que también es una colaboración, en este caso con la Universidad Adolfo Ibáñez, de publicar, y esto es importante, quizás la gente está diciendo, ah, pero qué interesante, esto lo hace la Biblioteca Nacional para tenerlo, pero esto también se puede comprar. Todo lo que hemos hablado está disponible a la venta en la librería de la Biblioteca Nacional, incluyendo estos.
Sí.
Hablemos de esta colección.
Bueno, primero decir que este es un proyecto también en el contexto de las coediciones, que las coediciones tienen igual un rol fundamental para poder amplificar el impacto de las publicaciones. Cuando uno coedita, los libros pueden recorrer, pueden llegar a mucho más público, y esto es muy importante. También varias universidades tienen sus propias editoriales, entonces se nos han acercado y hemos iniciado esto con no solamente con esta, sino que con varias. Y eso también es una invitación por si alguien quiere editar con nosotros. Bueno, y en este caso Iván Jaksic, que es un investigador y propuso, digamos, hizo todo el proceso. Este proyecto se va a lanzar hoy día a la biblioteca, porque es un proyecto que hoy día tiene 6 tomos, 5 tomos, pero son 16 en total. Entonces es un proyecto que está en proceso. Esto es una obra monumental, digamos, como el mismo Bello,
claro,
que en sí es como monumento. Y se han ido, digamos, se ha ido actualizando obras que ya existían, ¿ya? Y eso es importante porque también, para decirlo, como son parte de las ediciones de la Biblioteca Nacional, también están disponibles en formato digital. Todas las publicaciones que hemos visto también están libre, digamos.
La gente puede entrar y conseguirlas.
Y verlas en la página de la Biblioteca Nacional.
Ahora, esto se lanza hoy en el contexto del Día del Libro en la Biblioteca Nacional. Esto que es la colección, este proyecto gigantesco. Hoy día tenemos 5 tomos sobre la mesa, pero son 16.
Sí.
Y me lo están saliendo consecutivos porque tengo el 8.
Sí.
Y el
14 y el 16.
El 14 y el 16. O sea, está entre medio ahí. Saliendo. ¿Qué es lo que pasa
hoy día? Hace un año se publicó este, que de hecho justamente yo estaba recién como directora, me tocó lanzar el primer tomo, que es el epistolario, que es muy entretenido, porque las cartas en realidad son fascinantes, pero está la poesía, la gramática, historia, geografía y faltan algunos más. Yo no soy experta en Bello, pero sí las cartas, déjeme decirles que son imperdibles.
No, claro, y además pensando en todas las cosas que se decidieron en esas cartas, ¿no? En la construcción de lo que hoy día conocemos como Chile. Por supuesto, Andrés Bello fue fundamental. Y también, a mí me parece, hablando desde instituciones públicas como la Universidad de Chile, la Biblioteca Nacional, la defensa de lo público, el pensar que una nación solo es posible a través de instituciones públicas fuertes que guíen, que sostengan, que alimenten a esa comunidad. Ya, en eso estamos.
Exactamente. Hoy día se va a presentar el proyecto completo, porque nunca hemos hablado del proyecto completo. Ya. Entonces, independiente que han ido saliendo los tomos, es primera vez que vamos a hablar en una mesa redonda con Iván y con unos invitados para hablar del proyecto y cuál va a ser, digamos, cuándo vamos a terminar. Pero bueno, son proyectos muy interesantes y sabemos que estuvimos en una feria del libro, que fue muy interesante, y había mucha gente interesada en esto, en la obra de Bello. Así que nuestro público es variado, desde los niños hasta
sí, hay mucha diversidad. Bello, y así que les invitamos, miren, a varias cosas. Primero, vayan a darse una vuelta a la Biblioteca Nacional. Aprovechen de ir a ver este último mes, estos últimos días de abril, además, todavía, que están las exposiciones.
Quimantú,
que es preciosa la exposición de Quimantú. Está la de Cuncuna también, que era como el área más...
Se llama La felicidad de Chile comienza por los niños. Que es Cuncuna y otros proyectos editoriales de la Unidad Popular.
Aprovechen de ir al cafecito recién abierto. Sí. Hay cafecito al interior de la Biblioteca Nacional. Si ustedes tienen que juntarse, ir a hacer trámites, bueno, entra a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no es solamente un lugar de consulta y de investigación, sino también es un lugar para habitar. Estamos trabajando en eso, con proyectos.
Y hoy día en particular los invito porque pueden haber sorpresas.
¡Sorpresa! Y además recuerden que al interior de la Biblioteca Nacional, además de estar las exposiciones, de estar, por supuesto, las áreas de consulta, de lectura, ustedes pueden pedir libros de la Biblioteca Nacional, ni más ni menos. También está su librería, en donde pueden encontrar todos estos libros que hemos comentado ahora, junto a la directora de Biblioteca Nacional, Soledad Abarca. Sole, muchas gracias.
Gracias por esta invitación y celebrarte en persona.
¡Ah, querida! Bueno, qué lindo poder celebrar el Día del Libro de esta manera. Vamos a ir a la pausa escuchando a La Tocaya, Antonella Cigala. Esto se llama París.
Prendo un incienso al despertar, subo las cortinas para verlo madrugar. Pasillos tan bien decorados, todo lo imaginado acá se cumplió. Pero el parabrisas se sepia y tu música no es nueva. Mis ideas tienen celos de tu felicidad. El horario destinado.
Bye.
Onda Master de Radio Universidad de Chile presenta. En Radio Universidad de Chile los queremos invitar a disfrutar este martes 30 de abril a las 19:30 horas el regreso al escenario de Sala Master del Grupo Nacional En Trama. En esta ocasión compartirán un viaje por su repertorio desde su primer disco En Trama hasta la maravillosa madurez creativa de su última producción titulada El Fuego de la Memoria. Con más de 25 años de trayectoria, esta banda ícono de la música fusión en Chile regresa a este icónico escenario con toda la profundidad de su búsqueda musical, donde confluyen el folclore latinoamericano, la música popular, la música clásica, el jazz y las músicas del mundo. En Trama, en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia, martes 30 de abril. Apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en salamaster.cl.
Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast, todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Thank you. olvidar. Me escondí bajo el invierno con mis zapatos enfermos, no hay señal. Y se estrella el cóndor ciego y sus alas prenden fuego a la plaza del lugar. Rock and roll de los misterios, haz bailar todos los miedos que estoy mal.
Corazón.
Mediodía, ojo cerrado en la calle, nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz.
Nuestro semáforo especial, porque hoy día es un día especial, es el Día Internacional del Libro, y acá con el equipo nos preguntamos, ¿quién nos puede ayudar a hacer un estado de la cuestión? Porque sabemos que las cifras que tienen que ver con lectura y con acceso son diversas, vamos a decir, pero al mismo tiempo es evidente que, desde acá del programa lo testiguamos, hay varios fenómenos que están pasando respecto a los libros en Chile. Hay una producción importantísima de libros, hay cada vez más editoriales independientes que están saliendo y cada vez más voces. También está todo el fenómeno Booktuber, que a mí me parece que es súper, súper fascinante. Hay muchísimas cosas pasando, y para entender un poco el panorama, invitamos a Gonzalo Oyarzún, bibliotecario, máster universitario en dirección y gestión de industrias culturales y creativas, profesor de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, profesor invitado a distintas universidades de distintos lugares del mundo, autor también y consultor independiente, una autoridad en lo que se refiere a fomento lector. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, muy contento en este 23 de abril y aprovecho de saludarte. Muy feliz cumpleaños.
Yo me siento muy afortunada y toda mi gente se ríe de que yo esté de cumpleaños el Día del Libro. Me dice que no puede ser más apropiado, pero yo soy feliz compartir celebraciones con Garcilaso la Vega, Cervantes y Shakespeare.
No, mejor día imposible.
Mejor día imposible, sí. Y claro, hablemos un poco del estado de la cuestión, porque hay voces muy pesimistas. De hecho, hoy día han salido varios artículos respecto a las terribles cifras, ¿cierto?, de lectura en Chile, y creo que hay algo, pero no estoy segura de que sea todo, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de cuál es tu impresión del estado de la cuestión en términos de lectura. Empecemos por ahí.
Claro, yo siempre creo que hay que poner un punto de vista. Uh-huh. Estamos peor que el ayer o el año pasado, quizás no ir con líneas tan cortas. Efectivamente, en Chile hay más editoriales que nunca. Hay una vida editorial muy grande. Pese a que están separados en 4 organismos, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Nuestro mercado es chiquitito, están separados en 4, pero tenemos una cantidad de editoriales fabulosa. Hemos perdido un poquito la feria del libro de Santiago, pero hemos ganado en la Furia del Libro, en la Primavera del Libro, en
la FAS.
La FAS. Hay un montón de actividades que son realmente ricas y que...
O sea, este mes, la cantidad de ferias de libros que hubo.
Impresionante. En todas partes, en los colegios se están haciendo ferias del libro. Incluso en regiones ha tomado mucha fuerza. Ha tenido dos momentos en la Feria del Libro de Bio Bio, uh-huh, que se hace en la Universidad de Concepción, que es absolutamente fabulosa. A mí me tocó participar en la primera y organizar un encuentro con bibliotecarios en la segunda. Y me pareció un ambiente muy similar, en muy pequeña escala, a lo que es Guadalajara. No todo sucede en Santiago, hay una vida muy rica que está sucediendo, que está aconteciendo respecto del libro, la lectura y las bibliotecas fuera de Santiago.
El año pasado fui, por primera vez se hizo y me invitaron a la Feria de Temuco, a la Feria del Libro de Temuco, y también ahí están pasando cosas,
Así es.
O sea, primeras veces están empezando a suceder. Entonces,
pero hay unas que tienen más trayectoria. Antofagasta tiene trayectoria, sí, claro. Viña del Mar tiene una muy buena trayectoria. Son más pequeñas, son de otra escala. Pero esa gente que vive en Viña, que vive en Antofagasta, jamás va a venir a las 4 ferias que organizamos al año nosotros aquí en Santiago.
Y ahí a mí me pasa eso, ¿no? Porque uno ve las cifras y uno escucha, y uno escucha una y otra vez, la gente lee cada vez menos, a la gente no le interesa, pero luego uno va a una feria del libro, como varias de las que se hicieron este fin de semana, y ve que está lleno. Uno ve a los escritores y escritoras firmando, uno ve la efervescencia que hay respecto a los clubes de lectura, por ejemplo, que yo no recuerdo que haya existido esa misma efervescencia hace 10 años atrás. Quizás son las redes sociales también, no lo sé, pero pareciera que hay un movimiento, pero también pareciera ser que hay una parte de la población que no participa de ese movimiento.
Yo te diría que desde hace 3 décadas, sobre todo con la incorporación del Consejo del Libro y la Lectura, de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas escolares, que este año cumplen 30 años, justamente, se ha venido incrementando no solamente el número de bibliotecas. Hoy hay prácticamente el doble de bibliotecas que las que habían hace 30 años. Hay 11.000 bibliotecas escolares. Hay, como nunca, número de editoriales, decía, pero también de librería. Probablemente, claro, hay una alta concentración en Santiago y sobre todo en las 3 comunas, y, en fin, o en 5 comunas en Santiago en este caso. Pero hay más libros. Hay más libros circulando. Muchísimos más libros circulando. Hay muchísimas más bibliotecas. Hay muchísimas más bibliotecas públicas y escolares. Bueno, no sé, entonces, ¿para qué se hacen esos libros y para qué se hacen esas bibliotecas? Hay mucha actividad en regiones, en la biblioteca se va permanentemente. Solo en las bibliotecas públicas municipales de la región metropolitana se prestaron más de 200.000 libros el año pasado. Uh-huh. Eso es un dato que hay que mirar. O sea, los libros están más vivos que nunca. Es cierto que también hay un ambiente que la gente dice, nos fuimos a todo lo digital, pero las bibliotecas que más prestan en el mundo son las bibliotecas digitales. En Chile tenemos, en Brasil hay una, en España este año creció en un 35% el préstamo del libro en digital. Entonces, se lee, yo creo que como nunca en la historia de la humanidad, se ha leído tanto como hoy día.
Ahora, al mismo tiempo pasa que tenemos este contradiscurso al respecto, ¿no? Y quizás eso me encantaría que lo pudiéramos ver, porque también está esta idea de que gracias a las redes sociales y a esta nueva manera de leer, la gente lee menos o lee poco, se queda con el titular o no tiene capacidad de concentración. ¿Cómo ves tú eso?
Mira, El punto más clave es que los niveles de alfabetización que hay básica, digamos, de letrada, son también los más altos en la historia de la humanidad en el mundo. Siempre ha habido distractores para la lectura. Antes era la radio. La radio, no, la gente no lee porque ahora escucha todo en la radio. No, la gente ya no lee porque lo ve en las películas. No, la gente no lee porque lo ve en la tele. Y hasta el día de hoy hay más editoriales y hay más lectura que nunca. Yo creo que uno tiene que aprender a aceptar la diversidad. No todo el mundo lee por placer. No todo el mundo lee por por entusiasmo, simplemente, no hablo ya solo de literatura, hablo de libros de historia, o libros de salud, o libros de leyes, o lo que sea. Pero la mayoría de la gente lee. En Chile estamos hablando de cerca del 50% que lee con frecuencia y de manera voluntaria al año. No hay estudios, los estudios son bien imprecisos, más precisos son los de analfabetismo funcional. Uh-huh. Y ese es el gran enemigo de la lectura. No es los otros distractores, no es la televisión, la radio o el TikTok. Eso incluso pueden ser incentivadores de la lectura. Uh-huh. Hablábamos recién,
me contaba, los booktubers.
De un booktuber que tiene, miles de seguidores y que habla de libros clásicos, que ya nadie lee.
Le mandamos un saludo al Joaquín, al Árbol Lecturas, que siempre está con su polera al Colo Colo, que habla muy coloquialmente, diríamos también, pero recomienda clásicos.
C.S. Lewis, el famoso escritor
De las Crónicas de Narnia, entre otras.
Decía que cada cuatro libros, uno de ellos tenía que ser... tiene que ser un clásico, para entender que lo que vivimos hoy día es lo mismo que vivimos ayer, y nos faltaría leer el libro del futuro para entender y estar más tranquilos uh-huh. respecto de lo que pasa. Así que la lectura de clásicos es un punto. Yo no me preocuparía tanto de los distractores o de los infinitos distractores que tenemos hoy día, me preocuparía más y de las infinitas facilidades que tenemos hoy día para la lectura, para acceder a la lectura, me preocuparía más del analfabetismo funcional.
Ok, hablemos de eso. ¿Cuáles son los desafíos ahí?
Ahí, mira, en los países nórdicos, en que nadie puede discutir sus altos niveles de alfabetización, ellos en vez de tener planes de lectura, tienen planes de alfabetización. Y entonces, por ejemplo, en Holanda, recuerdo, tienen un plan de alfabetización para estudiantes. Y en ellos ven temas de educación, de salud y de relaciones humanas. No tiene nada que ver ni con el libro, no. Pero la alfabetización va en ese sentido, uh-huh. con lectura. Uh-huh. Para adultos o para toda la sociedad, va en relaciones humanas, en salud y en trabajo. Y esos son el plan del año. Al año siguiente cambian y es democracia y otras cosas. Porque hay que entender que la lectura no es simplemente el placer que te da a ti o a mí de leer, que está súper bien y que es súper bonito. Me encanta leerle todas las noches a mis hijos un libro. Lo esperan, digamos, con ansiedad y es un castigo si no se los leo. Pero la lectura es mucho más que eso. Uh-huh. La lectura es salud, la lectura es trabajo, la lectura es democracia. Y cuando no ponemos suficiente atención, en realidad estamos dejando de poner atención a la salud, a la educación, a la democracia. Uh-huh. Así que yo creo que hay que centrarse más en cómo leemos. No tanto de si estamos leyendo o no, sino cómo estamos leyendo. Estamos entendiendo los códigos, estamos entendiendo bien. Y ahí yo creo que tenemos que preocuparnos, digamos, de cómo hacemos nuestros planes, de cómo planificamos. Mi preocupación, yo traigo sí una preocupación uh-huh. bastante grande porque un poco desalienta, son las bibliotecas escolares. El presupuesto para las bibliotecas escolares se ha reducido de manera impresionante en los últimos años. Este año es el presupuesto más bajo de toda la década. El año 2017 teníamos 7.300 millones para comprar libros en las bibliotecas escolares. Hoy día tenemos apenas 3.100 millones.
Al mismo tiempo que las bibliotecas escolares han aumentado en número, hay menos presupuesto para que comprar libros para ellas.
Sí, este año bajó en un 25% respecto del año pasado. O sea, el presupuesto para la compra.
Y claro, estamos 4.000. Hablando de la mitad desde hace... ¿Cuánto dijiste? ¿7 años atrás?
10 años atrás. El presupuesto más bajo de hace 10 años atrás. 7.400 millones en el 2017.
¿Cómo se justifica eso?
No lo sé, porque además te estoy dando la plata que les dieron en el 2017. Uh-huh. Que no le estamos aplicando ni el IVA, ni actualizando los montos con el dólar o el UF o lo que quiera. Eso a mí me preocupa. A mí eso me pone nervioso. Yo creo que quizás ha habido algún inconveniente. No lo logro entender porque las bibliotecas, claro, gozan de buena salud. No sé cómo estarán todas en regiones. Justamente están empezando un programa con booktubers, muy, muy divertido que lo que están haciendo ellos, siempre con mucho entusiasmo. Pero si frenas la compra del libro, es difícil que se pueda leer más. La gente, aquí todos los estudios dicen lo mismo, la gente lee lo último que aparece. Preferentemente, si va a una biblioteca pública, Lo que más va a buscar van a ser los últimos libros publicados. Entonces, tenemos que, yo creo que incrementar, aprovechar que el año pasado se presentó la política de la lectura del libro y las bibliotecas para aumentar los presupuestos para la compra del libro. Es fundamental. A mí me llama la atención que nadie haya reparado en eso. Esta es una información pública. Digamos,
¿no? ¿Y eso depende del Ministerio de Educación?
Sí.
Ahora, ahí preguntarte por esa coordinación, ¿no? Porque finalmente se demoró tanto, ¿no? Y costó tanto llegar a una política nacional del libro y la lectura que pareciera que fuera contradictorio, pareciera que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio fuera por un lado, ¿cierto? Celebrando y apoyando el desarrollo de las bibliotecas y las actividades de fomento al lector, y por otro lado, el MINCAP, por este dato, uno dice, bueno, entonces claramente está poniendo las prioridades en otra parte. Por supuesto, uno puede pensar que educación siempre es desafiante en términos de recursos, pero las bibliotecas públicas es como un poco lo que ha pasado con los SECREA, ¿no? O sea, se crean las instituciones, pero luego no hay plata para programación en muchos de los casos.
Eso es muy delicado. La otra vez hablaban de los teatros
regionales.
Los teatros regionales que se han creado y luego no pueden programar suficientemente bien. No es que no programen, la gente es súper entusiasta en los centros culturales, la gente hace como siempre puede hacerlo, es increíble y yo me saco el sombrero frente a ellos. Pero no cuentan con los presupuestos que contamos o que tienen los organismos aquí en Santiago muchas veces. Y tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Yo creo que volviendo al tema del presupuesto de compra del libro, en realidad cuando bajamos el presupuesto de la compra del libro en la escuela, estamos quitando el acento a lo mismo que decíamos. Es, bueno, está bien, hay que ahorrar en alguna parte, hay problemas, pero vamos a tener menos educación y menos salud y menos democracia.
Menos libertad.
Entonces, las cosas son consecuencia no directa una sola de una cosa, sino que de todo. Tenemos que pensar en planes de... Yo sé que ahora se está, después de 4 años, el último plan de lectura terminó el 20. Ahora se está preparando un nuevo plan de lectura o algo así bien, que está preparándose una producción. Tenemos que pensar también, no solo en la lectura que a mí y a ti nos gusta, que es exquisito sentarse en la cama, tirarse en la cama y leer una novela o cualquier libro, sino que también pensar en la lectura en general de todo tipo de libros. Necesitamos que la gente esté instruida. Este año va a ir a votar. ¿Sabe lo que va a votar?
Bueno, de hecho, es parte de... Lo hemos hablado con otros escritores, y es que otra me acuerdo inmediatamente la Fran Solar, que ayer estuve con ella en nuestro club de lectura, que ella decía, es importante el ejercicio lecto-escritor en los colegios, especialmente porque eso nos desarrolla capacidades críticas. Protege la democracia, como dices, Gonzalo. Es necesario. Ahí lo dejamos... Para pensar, ¿eh? Vamos a buscar ahí, a hablar con la gente del Ministerio de Educación para preguntarnos qué está pasando ahí. Y también pensando que la compra que se hace desde las bibliotecas escolares, desde el Estado, también es un incentivo importante para las editoriales nacionales.
Totalmente.
Es muy importante porque ahí hay un empujón económico a la producción tremenda y al esfuerzo que se está haciendo de las editoriales, especialmente de las más pequeñas, para sostenerse, crear, producir, etc. Y para cerrar, en este día quizás quería preguntarte también por... Estoy segura que nos está escuchando papás, mamás, madrinos, padrinas, ¿cierto? Cuidadores. Dice, a mí me encantaría que mi ahijado, mi ahijado es un gran, gran lector. Lee casi tanto como yo, lo amo por eso. Pero hay tantos niños y adolescentes que no leen. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué recomiendas?
Yo tengo 2 hijos pequeños. Me he vuelto a casar tarde. Tengo 2 hijos pequeños. Y lee, tal cual lo que te decía, leemos todas las noches un libro, un capítulo. Generalmente ahora les dura un poquito menos, vamos con Narnia en este minuto en el 4. Mi hijo mayor es un gran lector. Pedro es un súper lector.
¿Cómo se logra eso?
No lo sé. Él empezó leyendo cómics, hoy día adora leer mangas, los libros del colegio se los lee en un segundo. Es un fanático de la lectura. Mi hija, Magda, no es lectora. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Si no todo el mundo tiene que ser lector. ¿Por qué yo tengo que saber fútbol? Sí, es bueno que todos hagamos deporte, pero yo no hago deporte. ¿Por qué tengo que hacer? A mí no me gusta el brócoli. No me gusta el brócoli, punto. Yo creo que hay que respetar esa diversidad. En todo caso, a ella le encanta que le cuente. Ella no puede acostarse sin que le cuente un cuento. Y cuando su hermano se queda dormido antes, entonces tenemos que cambiar de libro y le leo poemas.
Uh-huh. Bueno, y ahí hay todo un mundo, ¿no? Audiolibros y, sí. Y podcast y posibilidades tremendas de conversación y encuentro.
O sea, los podcasts son hoy día una nueva forma de prensa, de comunicación. Escuchar, no sé, Radio Ambulante o un montón de otros de podcasts.
O La República de las Letras.
O La República de las Letras, o Democracia en LSD, que es mi podcast político favorito. Es una herramienta para poder también estar leyendo y escuchando. Uh-huh. Ahora que somos tan multimodales, que vemos, escuchamos y leemos al mismo tiempo, somos, como decía Néstor García Canclini, somos otro tipo de actores totalmente distintos, porque ya no solo nos enfocamos en el conocimiento, no solo nos entra por la lectura, sino nos entra también por las pantallas y nos entra también por los oídos. Así que
yo creo que eso, celebrar que el libro hoy día tiene muchos formatos. Sabemos quienes amamos los libros, yo amo los libros, sí, tengo el fetichismo, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de celebrar hoy día, así que le agradecemos a Gonzalo Oyarzún, académico, investigador, asesor, consultor independiente. Muchas gracias por venir a la radio.
De nada, muchas gracias a ti. Encantado, realmente ha sido un placer esta conversación.
Y pues se me quedaron 1000 preguntas, así que vamos a seguir conversando, Gonzalo, espero en el futuro cercano. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. A las 5 yo regreso a hacer Radiópolis, vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de música, no se lo pierdan, ¿eh? A las 17 horas Radiópolis, acá en Radio Universidad de Chile, parte de la estupenda programación de nuestra radio. Y mañana a las 10 vuelve todo el equipo a hacer El Semáforo. Le mandamos también un saludo a Manuel, que no está hoy día, pero también está de cumpleaños hoy día, así que un abrazo sentido y muchos besos para el Manu. Nos vemos mañana, chao.
Entre corre, corre, va la vida ya, a veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino que se va.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.